Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Tomás Galindo declamando el libro La Casa Encendida de Luis Rosales. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Pues otro programa más en el que tenemos con nosotros a Tomás Galindo como declamador y otro en que nos va a recitar un libro completo y, como viene ocurriendo con anteriores, un libro que por su extensión no cabe en un solo programa, por lo que le vamos a dedicar dos de ellos, que además serán continuados para que nuestros oyentes tengan el libro lo antes posible y puedan deleitarse con él sin tener que esperar unos meses para poder hacerlo. El libro en concreto se llama La Casa Encendida y su autor es Luis Rosales, y en cuanto al contenido del libro podemos decir que el tradicional concepto de poema se pierde absolutamente para dar paso al concepto de poesía simplemente. Esto significa que el libro es un largo relato recitado con un exquisito lenguaje poético en el que lo que importa es el conjunto y no sus partes, y de ahí que casi no haya poemas propiamente dichos, según la popular forma de entenderlo. Otra cosa que caracteriza este libro es lo que podríamos llamar la anáfora infinita, que de una parte sirve para la precisión del concepto poético, pero que de otra deja al lector con la sensación de que el autor del libro precisaba de muchas palabras para hacerse entender. La Casa Encendida está dividida en 6 apartados, nada comparables unos con otros en ningún aspecto, aparte del de la unidad interna del libro, de los que hoy les vamos a ofrecer 3, que son los siguientes. 1. Zaguán recordando un temblor en el bosque de los muertos. 2. Ciego por voluntad y por decisión. 3. Desde el umbral de un sueño me llamaron. Bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre nos gusta recordarles que les esperamos aquí la semana que viene en iberoamerica.com, en donde podrán encontrar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Tomás Galindo Tejero, fiel seguidor de la poesía desde siempre, por una parte como escritor y por otra como declamador. Su labor en esta última parcela alcanza la extraordinaria cifra de más de 7.000 poemas recitados y, como buen divulgador, puestos todos ellos a disposición de cuantos deseen disfrutar de esta magna obra en la que aparecen poetas de habla hispana de gran cantidad de países, incluyendo, lógicamente, su propia poesía. Se califica como poco sociable, no frecuentando círculos artísticos ni intelectuales, quizás porque su profesión no tiene nada que ver con el mundo de las letras. Comenta que sus poemas y relatos son sencillos de entender, tanto por los conceptos que maneja como por las palabras que utiliza. No pretende enseñar nada a nadie nuevo, pero sí darle un punto de vista que enriquezca lo que ya saben. Opina que el poeta escribe solo para conversos y otra cosa es dar en la diana y acercar al lector al sitio de otro. Eso ya es un viaje, sino a otra parte, sí a otra comprensión de las cosas. Está convencido de que la poesía es emoción en conserva. Igual que la fotografía usa la luz para sostener la imagen, la poesía usa la palabra para transmitir a otro la emoción que ha sentido el autor. En las formas, en la técnica, está poder hacer transmisible al lector el camino hacia los sentimientos del que ha escrito. Luis Rosales Camacho nace en Granada el 31 de mayo de 1910 y fallece en Madrid el 24 de octubre de 1992. España, nacionalidad española, ocupación, poeta y ensayista, siglo XX. Género, poesía y ensayo, movimientos, generación del 36, miembro de la Real Academia Española. Premios obtenidos: Cervantes, Nacional de Poesía, Mariano de Cavia, Premio de la Crítica, Miguel de Unamuno, Nacional de Ensayo. En 1930 realiza su primera lectura poética en el Centro Artístico Literario y Científico de Granada, que fue considerado un éxito. A partir de entonces, esto se producirá con mucha más frecuencia. Una vez en Madrid, Pedro Salinas y Jorge Guillén lo introducen en Los Cuatro Vientos, considerada la última revista colectiva del grupo de poetas de la generación del 27. En esta publica sus primeros poemas, Égloga del sueño y Oda del ansia. Continuó su actividad literaria en Cruz y Raya. También publica sus versos en Vértice y Caballo Verde, dirigida esta última por Pablo Neruda, quien precisamente comentó de él. Yo lo conocí naranjo recién florido en aquellos años 30 y que ahora es grave poeta, exacto definidor, señor de los idiomas. Ahora lo tenemos lleno de frutos, exigente y profundo. Rosales atravesó un cambio profundo tanto en su vida como en su obra tras las muertes de Lorca y de Amigo. En 1937 publica en el diario Patria de Granada el poema La voz de los muertos, probablemente uno de los más importantes escritos durante la Guerra Civil. Elegía a todas las víctimas de ambos bandos. En cuanto a su obra, tenemos Abril, La casa encendida, según muchos, su mejor obra. El sentimiento del desengaño en la poesía barroca. Contenido del corazón, premio de la crítica. La obra de Rosales fue evolucionando desde un clasicismo a un estilo propio cercano al vanguardismo. Se suelen distinguir, por tanto, dos etapas muy diferentes. A grandes rasgos, el estilo de Rosales se caracteriza por el dominio de la técnica poética, la construcción del poema bajo presupuestos de sencillez espiritual y sentimental, el dominio y facilidad del uso del verso rimado o libre, según convenga al tono del poema o al tema tratado, la ausencia de adjetivos resaltando la sustancia de las cosas. En cuanto a los premios, además de los ya reseñados, están Premio José Lacalle, Ciudad de Melilla, Cátedra Fray Luis de León, Ciudad de Salamanca y Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez Acosta.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Zaguán, recordando un temblor en el bosque de los muertos. Si el corazón perdiera su cimiento y vibrara en la tierra y la madera del bosque de la sangre, y se sintiera en tu carne un pequeño movimiento total como una luz que avanza lento, borrando en cada paso una frontera, y fuese una luz fija la ceguera, y entre el mirar y el ver quedara el viento, y formasen los muertos que más amas un bosque ardiendo bajo el mar desnudo, el bosque de la muerte en que deshoja un sol ya en otro cielo su oro mudo, y volase un enjambre entre las ramas donde puso el temblor la primer hoja.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Ciego por voluntad y por destino, porque todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y has cerrado la puerta con ese mismo gesto con que se tira un día, con que se quita la hoja atrasada al calendario, cuando todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y al entrar has sentido la extrañeza de tus pasos que estaban ya sonando en el pasillo antes de que llegaras, y encendiste la luz para volver a comprobar que todas las cosas están exactamente colocadas como estarán dentro de un año. Y después te has bañado, respetuosa y tristemente, lo mismo que un suicida, y has mirado tus libros como miran los árboles sus hojas, y te has sentido solo, humanamente solo, definitivamente solo, porque todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y ahora querrías saber para qué sirve estar sentado. ¿Para qué sirve estar sentado igual que un náufrago entre tus pobres cosas cotidianas? Sí, ahora quisiera yo saber para qué sirven el gabinete nómada y el hogar que jamás se ha encendido y el Belén de Granada. El Belén que fue niño cuando nosotros todavía nos dormíamos cantando. ¿Y para qué puede servir esta palabra ahora? Esta palabra misma ahora, cuando empieza la nieve, cuando nace la nieve, cuando crece la nieve en una vida que quizá está siendo la mía, en una vida que no tiene memoria perdurable, que no tiene mañana, que no conoce apenas si era clavel, si es rosa, si fue azucenamente hacia la tarde. Sí, ahora me gustaría saber para qué sirve este silencio que me rodea, este silencio que es como un luto de hombres solos, este silencio que yo tengo, este silencio que cuando Dios lo quiere se nos cansa en el cuerpo, se nos lleva, se nos duerme a morir porque todo es igual y tú lo sabes. Sí, he llegado a mi casa. He llegado, desde luego, a mi casa y ahora es lo de siempre, lo del nogal diario, los cuadros que aún no he tenido tiempo de colgar y están sobre la mesa que vistió de volantes mi hermana, la madera que duele y la pequeña luz deshabitando la habitación y la pequeña luz que es como un hueco en la penumbra y el vaso para nadie y el puñado de sueño y las estanterías y estar sentado para siempre. Sí, he vuelto de la calle, estoy sentado. La nieve, de empezar a ser bastante, sigue cayendo todo, sigue haciéndose igual, sigue haciéndose luego, sigue cayendo todo lo que era Europa, lo que era mío y había llegado a ser más importante que la vida, lo que nació de todos y era como una grieta de luz entre mi carne. Sigue cayendo todo lo que era propio, lo que ya estaba liberado, lo que ya estaba desdolorido por la vida, sigue cayendo todo lo que era humano, cierto y frágil, lo mismo que una niña de 6 años que llorara durmiendo, sigue cayendo todo como una araña a la que tú vieras caer, a la que vieras tú cayendo siempre, a la que vieras tú mismo, tú, tristemente mismo, a la que vieras tú cayendo hasta arañarte en la pupila con sus patas velludas y allí la vieras toda, toda solteramente siendo araña y después la sintieras penetrarte en el ojo y después la sintieras caminar hacia adentro de ti caminando y llenándote, llenándote de araña y comprobarás que estabas siendo su camino porque cegabas de ella y todavía después la sintieras igual, igual que rota y todavía... Buenas noches, don Luis. Sí, es verdad que el sereno, cuando me abrió esta noche la cancela, me ha recordado la palabra igual. Me ha recordado que estaba ya desde hace muchos años haciéndose gallego inútilmente porque ya lo sabía. Porque ya lo sabía, y casi le zumbaba la boca como un trompo a fuerza de callar y de tener la cara expectante y atónita. Sí, es verdad, y ahora comprendo por qué me ha recordado a la palabra igual. Era lo mismo que ella, era igual y tenía las llaves enredadas entre las manos, pero sirviéndole para todo como sus 5 letras. 5 llagas de la palabra igual, las 5 llaves que le sonaban luego, que le sonaban igual que ayer y que mañana, igual que ahora siento de pronto, ahogada en la espesura de silencio que me rodea, como una vibración mínima y persuasiva de algo que se mueve para nacer. Y es un ruido pequeño, casi como un latido que sufriera, como un latido en su claustro de musgo, como un niño de musgo que porque duele tiene nombre. Tiene ese nombre que únicamente puede escuchar la madre, ese nombre que ya duele en el vientre, que ya empieza a decirse a su manera, y es un sonido de algo interior que vibra, de algo interior que está subiendo a mi garganta como el agua en un pozo, igual que esa palabra que no has pensado aún mientras la estás diciendo, y después se hace radiante, ávido y restañable, y ahora es ya la memoria que se ilumina como un cabo de vela que se enciende con otra, y ahora es ya el corazón que se enciende con otro corazón que yo he tenido antes, y con otro que yo entristezco todavía, y con otro que yo puedo tener, que estoy teniendo ahora, un corazón más grande, un corazón para vivirlo, descalzo y necesario, un corazón reunido. Reunido de otros muchos, igual que un olor único que hacen diversas flores. Y pienso que quizás estoy ardiendo todo, que se ha quemado la palabra igual, y que al hacerse transparente y total la memoria, nos vibra el corazón como cristal tañido, nos vibra. Está vibrando ya con este son que suena, con este son que suena, enloqueciendo ya la casa toda mientras se me va desdoloriendo el alma por una grieta dulce.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Desde el umbral de un sueño me llamaron. La palabra del alma es la memoria, y en el bosque, donde vuelve a ser árbol cada huella, la sustancia del alma es la palabra. La palabra donde todas las cosas extensas y reales se encienden mutuamente y de nosotros. Se encienden mutuamente y, conviviéndose, desvarían. Lo mismo que un espejo que algunas veces, cuando lo quiere Dios, tiene unas décimas de fiebre, porque todo es distinto y tú lo sabes. He llegado a mi cuarto igual que siempre, y al desnudarme me siento entumecido de alegría, como si el cuerpo me sirviera de venda y me cegara, y yo estuviera siendo de una materia casi cristal de niño, casi nieve de niño alucinado, porque todo es distinto y tú lo sabes. Sí, allí estaban los muebles, allí estaba el armario, allí estaba el perchero, manteniendo en el aire como un acróbata los trajes, los silencios y los sombreros sucesivos. Allí estaba aquel lecho, que desde hace varios años viene siendo generalmente utilizado por mí como un desván para arrumbar los sueños. Para arrumbar todos los sueños que se me quedan largos, para arrumbar todos los cuerpos que se me quedan cortos y demasiado usados, todos los cuerpos míos que no me sirven ya para vivir. Y allí estaban los muros por los cuales se escucha durante todo el día gotear la voz de las criadas, gotear la humedad femenina, la palabra que se resiente un poco de cojera, la palabra insistente, ineludible, frente a la cual a veces quisiéramos quedarnos sordos hasta los huesos. Y ahora no están aquí, no están conmigo, y ahora ya no hay perchero, ni armario, ni lecho, ni humedad en el muro. Hay solo una ventana sola sobre el aire. Y tras de la ventana veo encendida la habitación de enfrente, la habitación que yo pensé que habitarían mis hijos. No puedo comprenderlo. Desde que habito en esta casa no se ha encendido nunca. Estoy seguro de ello. No la he encendido nunca. Y ahora ha llegado allí la luz. No sé de dónde, no sé de cuándo, y resplandece. Y como toda luz está diciendo un nombre. Y como en toda luz se siente una llamada. Me he vestido deprisa, me he vestido correctamente, me he vestido como si estuviera situando un pelotón de soldados en la frontera, en la misma frontera de mi alma, para estar prevenido, para tener la seguridad de que había hecho cuanto era necesario para vivir. Y salgo, y voy corriendo por el pasillo ciego, y voy corriendo hacia la luz, hacia la habitación que está encendida, y rompiendo a callar mientras dice mi nombre. Hola, Luis, ¿cómo estás? Y era verdad como una calle que nos lleva a la infancia, como una calle que nos duerme y que después de nieve puede volver aún y todavía puede hacerse real y estar allí contigo, estar allí conmigo tendiéndome la mano, como el libro de música sobre el atril sigue esperando que alguien pase la hoja que ya tiene cantada. Sí. Era real y por tanto era un milagro y estaba allí mirándome con aquella mirada suya tan suave y tan honda que parecía que iba quemándose mientras miraba. Era como un milagro entre las mesas de oficina y las revistas que se escribieron como oficios que nunca han sido tramitados y los libros irreparables y caídos que ya no pueden ser abiertos y están doblando entre sus hojas algo que vuelve a ser materia. Y Juan estaba allí como había estado aquellos años que convivimos juntos, como había estado siempre que yo pensaba en él desde aquel día en que dejé de verle. Y estaba siempre igual, pero viviendo, viviendo en aquel cuarto donde duermen hijos, donde duermen los hijos que yo espero tener, que yo quiero tener. Y estaba allí meciéndoles el sueño, meciéndoles ya el sueño entre todos los objetos inútiles, los archivadores de la botánica comercial, los ficheros, la descolocación y los sillones basculantes, levantándolo todo hacia la vida. Hola, Luis, ¿cómo estás? Es Juan Panero quien me habla. Murió y era mi amigo. Y ahora, después de nieve, después de siempre, ha venido, ha venido. Sí, tú también tendrás calle, tú siempre la tuviste, tú siempre tienes calle para llegar a mí. Sí, ha sido Juan Panero quien me ha puesto en camino. Ha sido Juan Panero que murió hace 10 años y que ahora está conmigo porque siempre volvía, siempre era puntual, hablaba poco, hablaba muy despacio, parecía que estuviera escribiendo, parecía como un niño que pensaba escribiendo, parecía como un niño que nos llevaba a todos de la mano. Era proporcionado de sueño y estatura y no podía cambiar porque estrenaba su vigoroso corazón a todas horas. Y ahora he vuelto a encontrarle. Ahora se encuentra aquí porque siempre volvía. Tú tienes una luz, tú sí la tienes, tú siempre la has tenido. Callábamos los dos. Callábamos los dos para abrazarnos dentro de aquella parte de nuestro corazón donde no hubiera ruido, donde no hubiera nieve amontonada que cegara la puerta, donde no hubiera ya sino una sola cosa. Tenía que ser así, tenía que ser de esta manera, llegando de este modo. ¿Y tú, Juan, cómo estás? ¿Y tú allí, cómo estás? Y tú seguías callado, y tú callabas de una manera extraña, como diciendo tu silencio. Y tú callabas volviéndote a morir para decirlo. Quizá pasaba el tiempo, quizá volvía, quizá estaba allí con nosotros, sentado, está mucho mejor, pensaba yo. Ha crecido hacia el cielo, ha crecido hacia mí, igual que una palabra convencida que se dice entre dos. Igual que un muerto que se siente crecer, igual que un muerto bueno que continúa creciendo, que puja y crece dentro de varios corazones y en cada uno de ellos sigue cumpliendo al mismo tiempo distinta edad, la edad de esta palabra mía, de esta palabra que no he vuelto a escribir hasta verte de nuevo, hasta poder hablarte como te estoy hablando ahora. Quizá pasaba el tiempo, quizá volvía. ¿Recuerdas a Piedad? ¿Recuerdas que decías que ella no había nacido para cumplir tus mismos años? Y tú sigues callado ahora porque no puedes recordar, porque tú lo ves todo al mismo tiempo, lo estás viviendo todo ya junto y encendido. Y aún lo sigues viviendo, ¿no es verdad? Volvíamos de la clase donde nosotros nos sentábamos entre el latín y entre el silencio de ella. Yo te había dicho, espera en el pasillo, no seas tonto, no es preciso dar clase para estar a su lado. Y tú me respondiste, no es eso, ¿sabes? Debo entrarme, es necesario entrar. Estoy acostumbrándome y aprendiendo a callar junto a ella. Y lo aprendiste para siempre, porque tú tienes una luz. Tú sí la tienes, tú siempre la tuviste. Una luz que era la que alumbraba esta habitación cuando yo la miré desde mi cuarto. Una luz que era una de las cosas que tú ya estabas siendo. Igual que estabas siendo marinero, igual que estabas siendo una salida al campo, igual que estabas siendo un hombre. Y era una luz que tú podías vivir, que tú podías hablar, que tú decías. Que tú decías con una voz tan quieta que se iba haciendo igual que un árbol. Que se iba haciendo árbol para repartirse de rama en rama entre aquellos que la escuchábamos. Y a cada uno nos hablaba de manera distinta, nos hablaba quedándose en nosotros, como si no supiera ya volver contigo, como si no siguiera siendo tuya, caritativamente tuya, como si hubieras olvidado que vivías mientras que nos hablabas, como si hubieras olvidado que nosotros te llamábamos Juan. Tú lo sigues viviendo como entonces. Volvíamos de clase y el Guadarrama estaba allí haciéndose más alto cada día, más de nieve y tan alto que era preciso crecer para mirarle. En aquel tiempo las compañeras no jugaban apenas, no conocían su oficio, porque se tramitaban en latín durante todo el día. Y después, ya después, y a la hora de acostarse, se lloraban durmiendo. Se lloraban las unas a las otras, destituyéndose a sí mismas, cristalizando todas sobre una sola lágrima, llorándose entre todas y entre todas igual. Y la mañana aquella era más dulce que una sonrisa que se ha quedado quieta para siempre. Íbamos todos juntos, iríamos todos juntos, Pilar, María Josefa, Concha, Piedad, acaso Lola, Luis Felipe. Y nosotros, ¿recuerdas? María Josefa era muy tristemente, muy hondamente verdadera. Tenía la boca joven como una huella recién pisada. Tenía la pena única. Tenía la pena de esos niños que se han quedado solos en la cocina de la casa cuando todos se van. Tenía la pena de esos niños que nunca son mayores cuando llega un viaje. Concha era siempre alegre. Siempre después de alegre, y por este bautismo era difícil contemplarla de tan clara que era. Pero más tarde algo de su alegría se nos quedaba como sal en los ojos. Se nos quedaba dentro y desvelándonos, porque tenía una indeleble continuidad. Y cuando no soñaba al acostarse, se entristecía y enviudaba un poquito sobre su corazón, porque pensaba que había perdido para siempre la noche. Y Pilar, la dulcísima, la bendiciente, la dolorosamente intransitable. Y Lola, y Luis Felipe, que ya entonces vivía con una vida proyectada, difícil y ejemplar. Y Piedad, que iba en medio del grupo y nos centraba a todos en la muerte, y era pequeña y cereal y terminantemente rubia. Y ahora Juan se reía, y seguía hablando y se reía, tropezando un poquito en las palabras, tropezando en la risa, como cuando los niños bajan saltando alegremente de dos en dos los peldaños de una escalera. No es rubia, Luis. Si tú supieras hasta cuándo no es rubia, si tú supieras hasta cuándo no ha sido nunca así, sino trigueña y candeal y doliendo a madera y humildemente alta, porque era tímida de estatura. Si tú supieras, Luis, cómo sigue escondiéndose aún en los ojos que tiene, en los ojos que son como una herida que mana sangre nuestra, y por eso nos duele cuando miran. Estaba hablando para siempre, viviendo para siempre, ardiendo para siempre, y cómo me extrañaba su ardentía, y cómo hablaba de tal modo que sus palabras, después de dichas, se quedaban inmóviles, se quedaban completamente siendo, y se me convertían ante los ojos en cosas verdaderas. Yo le dije: «¿Y sabes, Juan, que hablas como si todavía la siguieras queriendo?». Pero anoche, cuando la luz termina de decir su palabra sobre el mundo, cuando la luz... «Hasta mañana, Luis». Y ahora la nieve, de empezar a ser bastante, sigue cayendo, y siento sus palabras que van haciendo con mi sangre un nudo en aquel tiempo. «No lo olvides, la muerte no interrumpe nada». Y como empieza a latir el pulso de un enfermo, se fue haciendo la niebla, se fue haciendo el silencio cuando te fuiste, Juan, y yo seguí contigo, y yo seguí callado entre la sombra, y yo seguí callando, callando hasta nacer y hasta nacerte.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.